Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la 1 y 10 vamos a estar acompañándoles en un tiempo de radio pues muy bonito, porque hoy nos hemos venido a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí, de Sevilla, un lugar donde ya estuvimos el año pasado, un lugar donde se respira solidaridad, cariño y, por supuesto, alegría también, ¿cómo no? ¿Por qué? Pues porque el cáncer es una de las principales enfermedades, causas de la muerte de las personas, pero siempre los especialistas nos dicen que todo diagnóstico cogido a tiempo, toda patología, mejor dicho, cogida a tiempo, es curable. Aquí están para ayudarnos y mañana, día 11 de mayo, es un día importante porque los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla y su provincia salen a la calle. Mañana se celebra la cuestación y es importante que todos colaboremos. Cuando nos encontremos una hucha como la que yo tengo justo enfrente, de color verde, verde esperanza, porque justo esa hucha, lo que se recauda para esa hucha, es vida. ¿Y por qué digo vida? Pues muy fácil, porque se destina a la investigación y a la ayuda de luchar para luchar contra esta enfermedad. Soy Mariani Molina, estoy encantada de estar con ustedes. Rafa Carrillo está en los estudios centrales de COPE Sevilla, cuidando que todo esto funcione bien, y José María Cano, aquí en la Asociación Española contra el Cáncer de Sevilla. Vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer, como siempre, con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, María?
¿Qué tal? Bueno, pues cuéntame, ¿cómo están las cosas por ahí?
Rápidamente, pendientes hoy de la lantejuela, allí se reúne la Junta Local de Seguridad porque han desaparecido 5 armas cortas, 5 pistolas de la policía local. Fueron robadas de dependencias municipales, se ha hecho cargo de la investigación la Guardia Civil y se intenta determinarlo primero si los cacos iban buscando directamente esas armas o cuando se llevaron esa pequeña caja fuerte pensaron que allí había dinero. En cualquier caso, hay preocupación, hay 5 armas cortas que están en paradero desconocido. Y hay otros cacos que no pudieron elegir peor a su víctima. Dos mujeres han sido detenidas aquí en Sevilla porque la casa en la que estaban intentando entrar a robar era de un policía. Fueron sorprendidas por esta gente cuando forzaban su puerta y le fueron intervenidas joyas y teléfonos móviles de robos anteriores.
De servicio sorprendió en flagrante a dos chicas intentando abrir la puerta de su domicilio, por lo que llamó al 091 informando de lo ocurrido. Una vez en el lugar, los agentes intervinientes comprobaron que estas dos mujeres también portaban joyas de las que no daban fianza bastante, guantes y varios teléfonos móviles. Tras las pesquisas realizadas por los agentes especializados en este tipo de delitos, se comprobó que estas dos personas estaban relacionadas con otros robos cometidos días anteriores, por lo que se procedió a su detención.
Bueno, pues han sido detenidos y la próxima vez mirarán mejor a ver dónde van a actuar. Y te cuento, y te interesa a ti también, que sé que eres usuaria de los trenes. Hoy nueva avería en Renfe, una incidencia en un desvío de la línea de alta velocidad ha motivado retrasos en al menos esta mañana 2 trenes AVEs y también 2 AVAs, nos dicen desde Renfe, que ha sido porque ha habido un fallo en un mecanismo de desvío en los tramos de Guadajoz, en Carmona, a la altura de Carmona, y aquí en la capital, en el polígono de Majarabique. Entre los afectados, 2 compañeros nuestros, José Antonio Naranjo y Eduardo, el técnico de Herrera.
Teníamos que coger un AVE hasta Ciudad Real, que teníamos el programa en Ciudad Real, en Fenavid, en la Feria del Vino, y total, llegamos, perfecto, 7:50, nos sentamos en el tren, tenía que haber salido a las 7:08, y a las 7:15, eso llegué allí, 7:25, 7:30, 7:20, hasta que ya, viendo que no llegábamos, a las 8:10 nos hemos bajado del tren y nos hemos venido para acá, para la radio, porque ya era inútil ir, porque ya no llegábamos.
Con las mismas, claro, para atrás. Sí, sí. Ponemos este testimonio porque es importante. Porque un retraso en un tren tiene muchas consecuencias para los viajeros, porque no todo el mundo se monta en un tren de placer. Hay mucha gente que lo hace de viaje y nada, estos dos ejemplos se tuvieron que venir.
Pero no solo eso, claro, es lo que hablamos cada día, claro, señores. El servicio de cercanías de las líneas 1 y 5 de Renfe está funcionando fatal. Hay trenes que no circulan y además ni te lo avisan, nada más que cuando llegas a la estación. Yo esta mañana he tenido que venir en taxi a trabajar porque no circulaban los trenes que eran en horarios aproximados para que yo llegara a tiempo. O sea que, claro, pues, Renfe en general, tanto media distancia como alta velocidad y cercanías, está que da pena.
Bueno, pues José Antonio Naranjo y Eduardo no han llegado al programa de Herrera en COPE. Porque Renfe funciona muy bien. Una hora después el tren AVE seguía allí. Han tenido que venir corriendo a la emisora para hacer aquí desde COPE Sevilla su trabajo. Nosotros seguimos trabajando. Reparte besos por ahí, que hay personas muy queridas. Dale un abrazo a mi querido Jesús Maza.
Se lo daremos. No está aquí, va a entrar por teléfono, pero se lo daremos de tu parte. Gracias, Inmaculada.
Un beso, adiós.
A las 2 y 20 llegan los informativos en COPE más Sevilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo
pues
quiero.
Pues miren, estamos aquí, como decía hace unos minutos, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, porque mañana a la... Pues desde muy tempranito van a encontrarse ustedes en diferentes partes de la ciudad, pero también de la provincia de Sevilla, a voluntarios y voluntarias con una hucha verde. Es la hucha de la Asociación Española contra el Cáncer y en esta cuestación tenemos que participar todos, porque a todos nos llega tarde o temprano, sino de manera directa, pues alguien que conocemos, alguien de nuestra familia. El cáncer es una enfermedad que, como suelen decir los especialistas, en la mayoría de los casos, cuando se detecta a tiempo, se cura. Y mañana todos los voluntarios y voluntarias van a salir precisamente para ayudar en la investigación contra el cáncer. Tenemos con nosotros a Jesús Maza, que es el presidente de la Asociación contra el Cáncer en Sevilla. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Mariani, encantado de saludarte y gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por acogernos como nos acogéis siempre en esta sede, que tenemos que decir que rezuma esperanza. Y es una sede muy muy alegre. Bueno, mañana es el gran día, es el día de la cuestación en Sevilla y Capital. Vais a estar por diferentes zonas. como por ejemplo aquí en Sevilla, creo que estáis en el centro, en los barrios del Cerro del Águila, Los Remedios, Pino Montano, vais a estar en la puerta del ayuntamiento, en la de la Diputación, en la universidad y, por supuesto, en diferentes lugares de la provincia de Sevilla. ¿Sevilla es una ciudad solidaria?
Sevilla es muy solidaria. Sevilla es una ciudad que da ejemplo permanentemente de solidaridad a cada paso que damos. Sevilla y en general y todos los pueblos de la provincia de Sevilla. Como tú bien has dicho, mañana estamos en Sevilla en 90 puntos y en 52 puntos de la provincia, que eso supone casi 160 mesas y una media de 4 personas por mesa. Estamos hablando de casi 600 personas que mañana entregan su tiempo a cambio de conseguir que la Asociación contra el Cáncer tenga visibilidad en la calle y, evidentemente, recaude algo de recursos, de fondos, para dedicarlos a la investigación. Pero Sevilla es muy solidaria, Ariane, y nosotros, precisamente ahora estoy en una reunión en una empresa que se ha volcado con nuestra asociación, con EISA, que es una empresa que se está volcando con nosotros desde el principio y que como tantas otras entidades y como tantas otras personas y como tantas otras empresas, pues nos ayudan a salir adelante. Así que yo animo a que mañana nos echéis una mano.
Pues claro que sí. Además, hay que decir que hoy están ya haciendo cuestación en Utrera y en Marchena. Ya lo han hecho también en otras localidades de la provincia, pero hoy día 10 están en Marchena y en Utrera, así que aquellos oyentes que tenemos desde Marchena, desde Utrera, si se encuentran a los voluntarios, échenles una mano. Y a partir de mañana, pues en cantidad de localidades de la provincia, como Alanís, como Alcalá de Guadaira, como Algámitas, Benacazón, Dos Hermanas, Coria, El Coronil, La Lantejuela, Morón, Mairena, Los Palacios, Lebrija, en fin, un montón. En fin, como los tenga que nombrar a todos, se nos va el programa. Jesús, este dinero, porque es muy importante que todos aquellos que colaboramos y los que todavía no lo tienen muy claro, es muy importante que tengan claro para dónde va este dinero.
Pues mira, yo te lo voy a explicar, Mariani. Ese dinero va a tres, siempre, cualquier euro que cualquier persona, cualquier entidad aporte a la asociación, tiene siempre tres destinos exactamente iguales, por partes iguales. Por un lado, en ayudas directas a personas a las que el cáncer golpea de una forma brutal, los deja sin recursos, y a los que estamos ayudando con ayudas directas en forma de ayudas económicas para poder hacer la compra o préstamos de material ortopédico. En segundo lugar, el cáncer necesita acompañamiento, orientación, información, sensibilización, necesita que estemos sensibilizados para saber que si se diagnostica a tiempo, tenemos un índice de curación muchísimo más alto. Bueno, pues a eso dedicamos también otra parte importantísima, a apoyar a la gente que lo pasa, a decirles cuál puede ser su evolución, darles consejos. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, a la única vacuna que existe contra el cáncer, a la investigación. Este año nosotros, además, en Sevilla tenemos un ejemplo de un proyecto, el que dirige el doctor Álava, donde la Asociación contra el Cáncer ha destinado en 2023 más de 1 millón de euros para investigar en un proyecto para afrontar el tema del sarcoma. Bueno, pues a esos tres destinos va cada euro que se destina a la asociación. Y te puedo garantizar, desde luego, que no se pierde por el camino ni un solo céntimo, que todo llega a quien realmente lo necesita.
Eso es muy importante, sobre todo para que cuando mañana nos encontremos con las luchas en la calle, pues sepamos a dónde va ese dinero. ¿Qué hay que hacer? Porque, claro, estamos hablando de todo esto, pero imaginemos que hay gente ahora mismo que nos está escuchando y quiere ser voluntario. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser voluntario?
Pues mira, Mariani, hay varias cosas. Primero, para ser voluntario, tú tienes en la página web de la asociación, es un cuestionario muy breve, y enseguida que lo rellenen, nos ponemos en contacto con él, con la persona que sea, y lo acogemos con nosotros y le damos la formación necesaria, porque para ser voluntario hay que tener formación, hay que saber qué es lo que tienes que hacer, y además te integras en un mundo realmente apasionante que es el mundo del voluntariado. También puedes hacerte socio de la asociación. Tenemos que incrementar nuestra cuota de socios, porque el 95% de los fondos que tenemos en la asociación provienen de aportaciones individuales de socios y de donaciones particulares. Y en tercer lugar, una cosa muy importante con respecto a mañana, Mariani, no te olvides que ya hoy prácticamente nadie lleva dinero encima. Entonces, también se puede donar por Bizum o por SMS. que las huchas han pasado a ser también huchas digitales. No olvidemos, muchas veces uno, yo por lo menos nunca llevo dinero suelto encima, pero ya el Bizum y los SMS están dando durante el día, así que cualquier persona lo puede hacer. Ya están llegando donaciones, porque como tú has dicho, ya ha habido peticiones esta semana, incluso la semana pasada, pero ya está habiendo mucha gente que nos está mandando dinero de forma totalmente voluntaria y anónima. Anónima el que quiera, porque también tiene una ventaja fiscal. El que quiera donar y dé sus datos, que sepa que tiene una declaración importantísima en el IRPF, con lo cual eso tampoco tiene derecho, ¿no?
Por cierto, hablando de algo que además se lleva mucho ahora, hacer los Bizum, el código para hacer el Bizum es el 06478, muy fácil.
Correcto.
06478, fíjese qué fácil, dos teclazos y ya hemos ayudado a la gente. Pues Jesús, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy, aunque sea de manera telefónica, para que nos aclares también lo importante que es ayudar a los demás y para dónde va ese dinero. Que hay mucha gente por ahí que dice, bueno, pero con este dinero, ¿esta gente qué es lo que hace? Pues miren, con este dinero lo que se hace es ayudar, en definitiva, a la gente que padece cáncer y sobre todo también ayudar a la investigación. Pues nada, no te entretenemos más. Sigue en tu reunión, que aquí tenemos más invitados para charlar.
Gracias, Mariana, y bienvenido a nuestra casa, como siempre, un placer.
Gracias, un abrazo. Es Jesús Maza, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Sevilla.
Es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariano
Nadie.
Bueno, pues estamos hablando de una enfermedad que, como decía, es una de las principales causas de muerte, pero que diagnosticada a tiempo, pues es una enfermedad que en la mayor parte de los casos tiene cura. Miren, hoy me acompaña el doctor Jaime Bachiller Burgos, que es jefe de urología del Hospital San Juan de Dios en Bormujos y San Juan de Dios aquí en Sevilla. ¿Por qué está el doctor con nosotros hoy? Pues porque el próximo 11 de junio, o sea, dentro de un mes prácticamente, se va a celebrar el Día Mundial del Cáncer de Próstata, contra el cáncer de próstata. Doctor, bienvenido.
María, muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí hoy en la mañana con vosotros.
Bueno, vamos a conocer un poco más esta patología, porque entiendo que, al igual que en las mujeres, el cáncer de mama se produce con una frecuencia bastante importante. ¿En el hombre el cáncer de próstata ocurre lo mismo?
Bueno, en el cáncer de próstata es la tercera causa de cáncer de próstata en el varón, de cáncer en el varón, detrás del pulmón y del colon, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que la mama es el cáncer de la madre y la próstata está siendo el cáncer del padre, ¿no? Uh-huh. Realmente, por política siempre se ha volcado mucho la investigación, los fondos en el tema del cáncer de la mama, pero yo creo que la próstata cada vez se está cobrando mayor importancia.
Sí, está claro, porque las cifras además lo avalan, quiero decir, que es un tipo de cáncer que se produce con bastante frecuencia, ¿no?
Claro. Mira, normalmente las cifras últimas de estimaciones se basan que en España hay unos 33.000 casos de cáncer de próstata y fallecen fundamentalmente alrededor de unos 6.000 pacientes, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que con los cambios tan importantes que se están logrando en el tratamiento del cáncer de próstata, gracias a la investigación, en los próximos años el número de pacientes y la mortalidad caerá. Nosotros aumentamos el número de pacientes con cáncer de próstata porque hemos mejorado mucho la forma de captarlos.
Ajá.
Y gracias a la investigación y a los esfuerzos que se están haciendo, estamos logrando disminuir la mortalidad y mi futuro espero que logremos que sean enfermedades muy largas, con lo cual yo transmito esperanza a los pacientes a los que les vamos diagnosticando el cáncer de próstata.
Claro, porque desde aquí queremos lanzar un mensaje optimista, porque es verdad que cuando nos dicen que tenemos cáncer se nos viene el mundo encima. Pero primero hay que ver en qué fase está ese cáncer y a partir de ahí trabajar y a pelear contra el bicho, como solemos decir, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también que nos aclarara, doctor, la importancia, igual que a las mujeres se nos ha enseñado a revisarnos, que en el momento que notemos algún bultito en el pecho, algún sangrado o algo, pues que automáticamente acudamos al especialista. En el caso del hombre, ¿cuál es la sintomatología que tiene que ponernos en alerta?
No, en el varón realmente el cáncer de próstata no tiene ninguna sintomatología. Si tuviera sintomatología fuera cáncer es porque está muy avanzado. Normalmente no lo detectamos por ningún tipo de sintomatología, fundamentalmente es por una analítica, una simple analítica que hacemos, que normalmente la hace el médico de cabecera si se cumple una serie de criterios, que si está por encima de un valor nos lo deriva a consulta para que hagamos el estudio. No suele haber una clínica específica.
Claro, quizás a lo mejor esa sea la causa de que a veces el cáncer de próstata, cuando se detecta, ya está en un estado avanzado, porque es un cáncer silencioso.
En cierta forma sí, pero el problema que tiene el cáncer de próstata es que los hombres tenemos a las mujeres a nuestro lado y son las mujeres las que nos fuerzan y nos están inculcando un criterio que es el ser preventivo. Y esa prevención que vosotros las mujeres la tenéis tan inculcada es la que ahora, gracias a Dios, la estamos empezando a hacer los hombres, ¿no? Yo en la consulta le digo a mi paciente, cuando vayas a llevar el coche a revisar, acuérdate que también te tienes que revisar tú.
Eso es, porque nosotras cuando cumplimos determinada edad sabemos que tenemos que acudir al ginecólogo con mucha más frecuencia que cuando somos jóvenes. ¿Ustedes a partir de qué edad tienen que empezar ya a hacerse revisiones para que si el bichito les visita, acabemos con él pronto?
Claro, mira, si en tanto por la parte de su padre o de su madre, algún tío, algún familiar, abuelo, tal, ha tenido un cáncer de próstata, a partir de los 45 años debe de ir a las consultas para que le hagamos el estudio analítico, si hace falta alguna otra prueba más. Y si no, yo creo que a partir de los 50 años, si existe algún tipo de dificultad al orinar o algo, deberían de empezar a venir a las consultas. Nosotros hacemos revisiones a los coches para que no se nos rompan. Uh-huh. Si el cáncer de próstata tiene una relación muy directa en descubrirlo muy pronto, con que lo podamos curar.
Es que eso es muy importante. Es que es lo que venimos repitiendo desde que ha empezado el programa. El diagnóstico precoz en un cáncer es vital, entiendo.
Claro, no hay duda aquí, en el nuestro y en cualquier otro, ¿no? Uh-huh. Es como si en casa tienes una humedad en la pared y tú puedes mirarla todos los días o abrir un boquete a ver qué está ocurriendo. Pues lo lógico es abrir el boquete, porque si tienes suerte y lo alegra, no va a tener otros problemas, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo vemos muy directamente. Mira, cuando yo llegué a la Jarafe hace 20 años, que llevamos allí, la situación del cáncer en el área era increíble, ¿no? Sí. Que incluso nos llamaban el hospital de Peter Pan, que irás nunca volverá, porque los pacientes venían, los pobres, en una situación tal. Hemos cambiado tanto la situación del área, que ahora no tenemos cáncer de próstata avanzados, porque hemos hecho tanto tratamiento y la atención primaria ha sido tan buena diagnosticando a los pacientes y derivándolos, que la situación ha cambiado en 20 años, que si alguien lo mirara con normalidad vería el impacto tan alto que ha tenido nuestro hospital allí.
Qué bueno. Sí, lo cierto es que es verdad que acudir a nuestro médico de cabecera, que además les mandan a ustedes, ¿cómo era? ¿El PGA, el PDA?
PCA,
eso es. Yo sabía que nada terminaba. Pues en el momento que uno con el PCA ya automáticamente sale con los valores un poquito, tenemos que acudir al urólogo. Y que no tengamos miedo, ¿no, doctor?
Bueno, yo no tenía. Yo creo que es como el dentista. No quieres ir al dentista porque te duele el...
Pues yo le tengo pavor al dentista, ¿eh? Bueno, las cosas como son. Tengo que ir, sé que tengo que ir, pero le tengo pavor.
No, yo creo que es mucho mejor quedarte tranquilo de que no tienes nada a vivir con la sensación de que hay algo y no eres capaz de objetivarlo. Yo creo que te quedas mucho más tranquilo si se te estudia, si se te ve. Si hay algo, pues actúa, y si no hay nada, pues te quedas tranquilo.
A veces una inflamación en la zona de la próstata, en la zona... ¿eso también es un síntoma que algo no va bien?
No, bueno, es que nosotros el antígeno específico prostático, que es el PSA que hablamos, lo que hace es que lanza una alerta. Esa alerta puede ser por un cuadro inflamatorio, una prostatitis o un cáncer de próstata. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, diagnosticarlo, a lo que no sea oncológico, tratarlo, y al oncológico, si es así, diagnosticarlo. Porque depende del momento en el que venga el paciente y el nivel de cáncer, para que nos entendamos, que tenga, hay que darle un tratamiento muy personalizado. No todos los cánceres de próstata son iguales. Uh-huh. Y la suerte es que cada vez los pillamos muy rápido.
Eso es importante, porque siempre no nos vamos a cansar nunca, que a la más mínima que acudamos a nuestro médico nos deriva a los especialistas. ¿Cómo es el día a día de un enfermo con cáncer de próstata?
No, bueno, el cáncer de próstata, si se trata, al final es un paciente exactamente igual que los demás. Es un paciente que hace su vida. Yo muchas veces me dice, doctor, me verá usted el año que viene, y es que aquí no falta nadie. Nosotros nada más que tenemos gente que al final se convierte en nuestros amigos. Y hoy he venido aquí, no me quiero ir de aquí sin una campana de los sueños. que es la campana que ellos tienen, que ha hecho la asociación, para, yo lo veo como lo veo yo, ¿no? Yo quiero una campana en la puerta de mis consultas para que cada vez que yo dé un alta de un paciente oncológico después de 5 años, él toque la campana.
¡Qué bonito!
Y yo estoy seguro que mi consultas serán como cuando viene la Virgen del Rocío, suena la campana, porque nosotros damos muchas altas y muchas veces le digo, ¿os acordáis hace 5 años cuando nos vimos, lo que vivimos, los miedos que teníamos? Pues hoy nos vamos de aquí con la alegría de que esto lo hemos dejado atrás. ¿Por qué? Porque el haber venido ahora muy pronto y después, cómo hemos mejorado nosotros en los tratamientos quirúrgicos, cómo hemos mejorado a nivel farmacológico y el arsenal tan bestial de fármacos que hay gracias a la investigación que nos permiten alargar la vida de nuestros pacientes, dejamos mucha gente atrás. Y yo espero que esa campana suene a reventar.
Qué bueno, pues eso es una idea fantástica, tener una campana para... claro, la pregunta que le iba a hacer ahora ya no hace falta porque estamos hablando de esa campana que saldría sonando muchísimas veces porque efectivamente el cáncer de próstata cogido a tiempo se cura.
Se cura y si no se cura se alarga tanto que casi se consigue que sea una enfermedad crónica. Pero es verdad que hay veces que cuando nos encontramos los pacientes ya no podemos ayudarle, pero hemos alargado mucho la sobrevida con los nuevos fármacos que tenemos. Conseguimos 4 o 5 años más de lo que antiguamente se cogía. Incluso la urología que yo conocí cuando empecé a ser urólogo, a la que hay ahora, no tiene nada que ver. Y yo, claro, yo espero que si seguimos así, ya verás cómo la gente se morirá de cosas diferentes a lo que es en sí. Depende mucho de la edad a la que lo cojamos. Pero hay muchísima esperanza actualmente a que alguien tenga un cáncer de próstata.
A ver, doctor, las mujeres generalmente le echamos más valor a esto de ir al médico. Y aunque no nos gusta para nada ir al ginecólogo, vamos por una responsabilidad. ¿Al hombre le cuesta más trabajo acudir al urólogo?
Mira, nosotros cuando hemos abierto el Hospital Nuevo de Nervión hemos hecho una campaña de prevención y hemos visto casi 160 pacientes. No hay nadie que nos haya ido contento de haber venido.
Eso está muy bien.
Y mucho más tranquilo y ha sido una gran sorpresa y una gran experiencia. Yo creo que hemos dado tranquilidad a muchísima gente. Y yo creo que al final teníamos lista de espera para atenderlo, pero ya es que no dábamos abasto con el número de pacientes que teníamos, pero hemos dado muchísima tranquilidad y yo estoy seguro que esto lo normalizaremos nosotros, ¿eh?
Claro, es que se trata de eso, de normalizar algo que se debe hacer, las revisiones y que esto es, no voy a decir cómo ir al dentista, pero que efectivamente tenemos que, además ha puesto usted un ejemplo muy bueno, si llevamos el coche al taller a que lo revisen, ¿cómo no vamos a revisarnos nosotros, no? Yo quiero mandar un mensaje optimista, lo decíamos antes de comenzar el programa, quiero mandar un mensaje optimista a aquellas personas que en estos momentos se encuentran en esa encrucijada de voy a ir al médico, a ver qué me va a decir, vayan, a la más mínima, vayan, acudan, porque como bien está diciendo el doctor, en el momento que podemos coger algo a tiempo, pues o se alarga la vida, o que uno se puede morir de cualquier otra cosa, hasta de un resfriado mal curado, antes de un cáncer de próstata. Doctor, gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a continuar, pero hacemos una pequeña pausa y volvemos desde la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla.
Guerrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección, todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito.
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Se acabó el partido en Sevilla. Es equipo semifinalista de la Europa League.
Regresamos a Europa. Vuelve la competición del Sevilla. Nos vamos a Turín
y a jugar semifinal de la Europa League.
Este jueves vive la Europa League en el tiempo de juego de COPE más Sevilla desde las 8 con el partido Juventus-Sevilla.
Así que el Sevilla jugará contra la Juventus en semifinales.
Que te lo cuenta los números 1 del deporte sevillano con Isaac Escalera.
¡A semifinales!
¡Gol! Con el patrocinio de Ferreterías El Bombín Grupo Aberzafi, Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Saborsita, Concesur y Fervial, Mar Pedro Dental, Autoclima Sport, GESOL y Tabernas El Papelón.
Tiempo de Europa, tiempo de juego, tiempo de Sevilla, con la dirección de Rafael Almansa.
Todo aquí, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Son a una idea.
Es la una y iba a decir un minuto, no, pero todavía es la una en punto y estamos en la asociación, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en la calle Marqués de Parada. Estamos además con más gente, no estamos solos, nos están arropando más miembros de la asociación y también incluso pues está con nosotros, te lo voy a decir, Juan Martínez, el responsable de Relaciones Institucionales de los Laboratorios Janssen. Gracias, Juan, por acompañarnos también. Bueno, miren, el factor psicológico es muy importante en el momento que se nos detecta un cáncer. Y casi como que no sabemos para dónde tirar. Está claro que tenemos que ir al médico, pero después del médico, después del diagnóstico, ¿qué ocurre? Bueno, pues está con nosotros Enia Ruiz, que es responsable del área psicológica de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Sevilla y provincia, a la que ya saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enia?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de participar en esta tertulia tan agradable, sobre pues, todo en vísperas de la cuestación, ¿verdad?
Efectivamente, que tenemos que empujar con esto mismo, ¿no? ¿Qué repercusiones emocionales tiene la enfermedad del cáncer en las personas que son afectadas?
Pues mira, Mariani, cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, se enfrenta a una situación desconocida, ¿no? En tanto en cuanto, pues, es una situación que despierta todas sus alarmas porque, bueno, al final tiene connotaciones negativas, no hay que obviar eso. Seguimos relacionando, a pesar de los avances científicos, seguimos relacionando la enfermedad con el sufrimiento, con el deterioro, con el dolor, ¿no? Y con la muerte, ¿no? Eso es así. Y bueno, estamos luchando, ¿no?, sobre todo de la investigación, para que esto deje de ser así, porque como bien ha dicho el compañero, pues afortunadamente cuanto antes se detecte la enfermedad, pues antes se resuelve y como tú bien has dicho antes, pues en la mayoría de los casos, en muchos casos afortunadamente, pues es curable. Uh-huh. Entonces, pues sí es verdad que es una situación no deseada. A nadie le gusta recibir un diagnóstico de cáncer, ni nadie está preparado para eso, ni es una situación elegida, es algo obligado y por tanto se recibe como una noticia negativa. Uh-huh. Porque realmente no hay que olvidar que a pesar de todos los mensajes de esperanza que por supuesto tenemos que transmitir, hay que reconocer que es una situación, es una experiencia negativa, no claro. Es algo de lo que tengamos que alegrarnos ni tengamos que sentirnos bien, que claro. También eso es otro mito, ¿no?, que también hay que romper. Es un poco injusto que le pidamos a una persona que recibe un diagnóstico de cáncer y que está pasándolo mal, que de repente le pidamos ya que tiene que tener una actitud positiva, que tiene que llevarlo bien.
Sí,
hay
¿no?
que permitirlo también.
Es un proceso,
también.
¿No?
Claro,
además,
es un proceso.
¿No?
Es una experiencia negativa.
¿Y vosotros cómo ayudáis desde la asociación para restablecer ese equilibrio emocional de las personas que
pues mira,
están afectadas?
En primer lugar decirte, las repercusiones que tiene esta enfermedad pues abarcan a todas las áreas de la vida de una persona, no solamente la salud, sino también el área social, laboral, familiar, de pareja, incluso hasta espiritual, ¿no? O sea, que afecta a todas las áreas de la vida. Y eso pues al final provoca pues una serie de trastornos adaptativos normales, ¿no?, debido a esta situación tan disruptiva. Pero también, en el peor de los casos, también provoca la aparición de trastornos psicopatológicos más graves que tenemos que intentar evitar. Por eso es importante que concienciemos a la población de recibir ayuda profesional psicológica, en este caso, desde el primer momento, desde lo antes posible, para evitar problemas más graves a
claro.
nivel emocional, ¿eh?
Claro, claro.
Y desde aquí, desde la asociación, intentamos lanzar ese mensaje porque tienen este servicio aquí disponible, gratuito además, tanto para el paciente oncológico como para los familiares. Entonces, bueno, decirte que, bueno, en primer lugar, una persona que recibe este diagnóstico pues necesita pues ese cobijo, ese profesional referente que le ofrezca un espacio y un tiempo para poder explorar sus necesidades, para normalizar los síntomas que van a ir aconteciendo, ¿no?, con lo que va a ir sintiendo, para ayudarle a gestionar toda esa gestión de emociones tan negativas como la ira, la tristeza, la culpa, todo lo que va ocurriendo, porque claro, la enfermedad no solamente es el diagnóstico, es que ahora hay que vivirla. Es una enfermedad generalmente muy larga, muy tediosa, con mucha incertidumbre, con el miedo continuamente a la recaída. En fin, son muchos destrozos los que va provocando, que bueno, que siempre desde una actitud positiva y esperanzadora, pues hay que intentar sobrellevarlo de la mejor manera, pero muchas veces, y es muy importante facilitarles el camino a estas personas, y siempre con ayuda profesional, pues se hace todo más llevadero.
¿Y les acompañáis en todo el proceso, desde el momento que llegan aquí pidiendo ayuda hasta que afortunadamente la mayoría de los casos se curan?
Totalmente. Desde el primer momento hasta en el caso ya límite de incluso duelos, es decir, personas incluso que han perdido a un familiar a consecuencia del cáncer, que también es otro proceso difícil.
También.
Y sí, porque es verdad que, como te he dicho antes, pues no solamente es el diagnóstico, es que ahora también te tienes que enfrentar a los efectos secundarios de los tratamientos, que suelen ser muy agresivos, uh-huh, a la incertidumbre que genera la espera ante las noticias, ¿no?, que vamos recibiendo a lo largo del proceso.
Claro.
En fin, es una situación compleja y larga.
Porque además, lo decía antes el doctor Bachiller, cuando que cuesta mucho trabajo convencer, y lo estábamos hablando antes, cuesta mucho trabajo convencer a los caballeros a que vayan a el médico, y tienen que ir ustedes, que es importantísimo. Doctor, cuando usted le dice, sí, a un paciente, bueno, pues ha venido a visitarte el bicho, esa persona en ese momento, ¿usted nota que se le viene el mundo encima?
Absolutamente. Lo que pasa que es raro, porque nosotros cuando hacemos la biopsia, cuando sale mal, que sale cáncer, le decimos que el resultado es positivo. Es una cosa súper rara, porque le damos un positivo cuando...
Como en el embarazo, ¿no?
Sí, pero claro que se les cae el mundo, y se les cae a él y a su mujer y a sus hijos, se les cae el mundo a todos. Claro. Esto es algo de equipo.
¿Y qué hacen ustedes en la consulta? Quiero decir, porque luego el proceso de ayuda psicológica nos lo está explicando perfectamente Enya, pero ustedes en la consulta, cuando se encuentran... que además, lamentablemente, eso les pasará en la mayor parte de los días, cuando se encuentran con alguien que ha dado positivo y ven ustedes cómo se viene el mundo encima, ¿qué hace un doctor? Porque un doctor está curado de espanto, pero un doctor es humano.
Claro, lo que pasa es que nosotros llevamos ya tanto tiempo con ellos que nosotros sabemos muchas veces cómo va a ser todo el proceso, y estamos acostumbrados a tranquilizarlos porque vemos mucha gente salir bien. Y si no, pues los acompañamos desde el primer momento hasta el último momento, como dice ella. Y nos hemos ido formando a base de día a día con ellos. Pero cuando no sabes qué viene, tienes más miedo que cuando tú sabes qué es lo que va a ocurrir. Y como nosotros sabemos lo que va a ocurrir, si Dios quiere, pues les tranquilizamos. Yo creo que se van bastante tranquilos. Aunque es verdad que el día que le dices el diagnóstico, como ya me va a apoyar, ellos no escuchan ya nada más.
No, claro, cierto. Claro. Entran en bloqueo, lógico, claro. Sí. El impacto es fuerte.
¿Y qué hay que hacer? Porque, bueno, a mí me han diagnosticado de cáncer y necesito ayuda, porque el mundo, efectivamente, como decimos, se me ha venido encima. ¿Qué es lo que tengo que hacer para venir aquí, llegar y decir, necesito ayuda?
Pues mira, muy fácil. Simplemente hay que llamar al teléfono de InfoCáncer, en nuestra centralita, donde te realizan un triaje muy breve y detectan, bueno, hacen una exploración de necesidades, porque no solamente ofrecemos ayuda psicológica, también social, también orientación médica y otros tantos servicios. Entonces, llamar al teléfono de InfoCáncer, que es gratuito y además funciona 24 horas, ¿eh?, que es el 900 100 036. Ofrecemos ayuda tanto a los pacientes oncológicos como a sus familiares, ¿vale? Uh-huh. O sea, que es importante que tiren de este recurso, porque pues indudablemente pues hace más llevadero todo el proceso oncológico tan tan duro como es.
900 100 036.
Correcto.
Pues, ese es el teléfono de la esperanza también, en cierta medida. Bueno, creo que mis compañeros de deporte estarán por ahí ya. ¿Quién está? ¿Dónde estáis?
Todo el mundo escuchando atentamente. Es interesantísima charla, y pendiente de Aderno, que está el equipo en Turín. Así que vamos a escuchar al presidente de Sevilla, que ya está hablando, como tú quieras.
Bueno, pues voy a despedirme de mis invitados. Muchísimas gracias, doctor Bachiller.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Y también, Enya, gracias por esa labor tan importante.
Muchas gracias y agradecida.
A la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Sevilla, como siempre, siendo nuestros anfitriones, gracias por habernos acogido de esta manera. Y a ustedes les espero mañana en Herrera en COPE, ya desde los estudios de COPE en Sevilla.
COPE Sevilla,